Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El PP y Ciudadanos de Madrid necesitan el apoyo de Vox para gobernar, un apoyo que la diputada de este partido por la comunidad, Rocío Monasterio, ha condicionado a que Albert Rivera se reúna con Pablo Casado y Santiago Abascal. Asamblea de Madrid, Javier Atar.
Esa es la condición que ponen desde Vox para que Díaz Ayuso pueda ser presidenta de la Comunidad de Madrid y salga adelante el acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos. Rocío Monasterio descarga en Albert Rivera toda la responsabilidad.
Bueno, lo que tiene que pasar es que el señor Rivera se siente con el señor Casado, que creo, si no he entendido mal, que ya ha aceptado la propuesta del señor Abascal, se sienten los tres y desbloqueen esta situación. Eso es lo que tiene que pasar, porque nosotros seguimos con la mano tendida, nosotros seguimos dispuestos a trabajar hasta el infinito.
Si no, ha apuntado la portavoz de Vox, tenemos todo el verano por delante para trabajar, incluso desliza también la posibilidad de un gobierno monocolor del Partido Popular. A dos días de la investidura prevista sin candidato, mañana se celebra una nueva ronda de consultas para proponer uno.
Y te cuento que ha sido detenido un hombre de 53 años y nacionalidad peruana, acusado de haber desvalijado a clientes de hoteles de la costa malagueña haciéndose pasar por botones. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Se vestía con traje y corbata y se colocaba una chapa que le identificaba como trabajador del hotel, aunque era falsa. Llamaba a las habitaciones y una vez dentro robaba joyas y dinero. ¿Y cómo hacía para no levantar sospechas entre el personal real del hotel? Pues se hacía pasar por guía turístico para así entrar sin problemas en los establecimientos. Además, cambiaba constantemente de apariencia para que no lo identificaran, a veces con barba, otras con gafas y con distintos peinados. Con esta forma de actuar, consiguió un botín de 8.000 euros y numerosas joyas, incluido un reloj valorado en 2.800 euros.
Y hoy hemos tenido una jornada bajista en la bolsa, en un día marcado por una fuerte subida en la rentabilidad de la deuda pública. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,5% hasta 9.284 puntos. Han vuelto a caer las empresas gasistas, muy presionadas por la regulación más desfavorable que va a afectar al sector. Enagás ha perdido un 12% de su precio en lo poco que va de mes. También han flojeado los bancos, lastrados por la caída del Deutsche Bank, que va a realizar una drástica reestructuración, va a reducir 18.000 empleos. BBVA, además, se ha visto lastrado por la debilidad de la lira turca. BBVA tiene grandes intereses en aquel país. En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos españoles se ha doblado en pocos días, desde los mínimos históricos del 0,20% que marcó la semana pasada. Y en el mercado de materias primas, sube el petróleo. Se ha incrementado la tensión entre Irán y Estados Unidos.
Y te cuento ahora que, a pesar de las nuevas formas de pago, continúan creciendo en España las compras con tarjetas de crédito. Ya hay en nuestro país más de 84 millones de tarjetas. Susana Moneo.
No importa el valor de la operación, cada vez pagamos más con tarjeta. No solo sigue aumentando el número de tarjetas, ya tocamos a 2,2 por cabeza en España. También el número de operaciones, 1.000 millones de usos en el primer trimestre de este año, supera en un 15% el mismo periodo del año anterior. Y sea de crédito o de débito, en 2018 se realizaron pagos por un valor de 147.000 millones de euros, mientras se han estancado los cajeros, algo más de 50.000, y el dinero que sacamos de ellos.
Y en los deportes ha terminado la jornada para los españoles en Wimbledon. Luis Millán.
Y lo ha hecho con una mala noticia, la derrota de Fernando Verdasco. Ángel García, enviado especial de COPE a Wimbledon, día con suerte dispar para los españoles.
Sí, 2-2. Dos derrotas, antes la de Carla Suárez ante Serena Williams y ahora la de Fernando Verdasco ante el belga Goffin en 4 sets, y 2 victorias por la vía rápida. Muy bien Roberto Bautista ante el francés Per y el de siempre Rafa Nadal, que ha ganado por un triple 6-2 a Joao Sousa. El portugués va a jugar el miércoles en cuartos de final ante San Querrey, un tenista muy peligroso, sobre todo con su saque. Solo ha cedido una vez el saque en todo el torneo y lidera claramente la clasificación de saques directos con 100. Pero Rafa Nadal, pregunta directa de COPE, ¿está preparado para pelear con los mejores?
Si estoy jugando bien siempre, después lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar no se puede predecir, pero bueno, estoy en cuartos de final habiendo jugado a un muy buen nivel, con lo cual preparado estoy. Cada día he dado pasos adelante y cada día un poquito más adaptado a la superficie y bueno, creo que sinceramente he jugado algunos partidos muy buenos.
En ciclismo, Eri Frade, enviado especial de COPE al Tour de Francia, terminó la tercera etapa de la Ronda Gala con victoria para Alaphilippe.
El francés del De Koninck, Julien Alaphilippe, no ha querido esperar al empinado final, que le venía, por cierto, como anillo al dedo. Ha lanzado un ataque en el repecho que se coronaba a 16 meta y a partir de ahí no ha habido manera de cogerle, y en solitario se ha proclamado vencedor de esta tercera etapa. A 26 segundos ha dado tiempo a una primera parte del pelotón Michael Matthews, ahí han entrado Pinot y Bernal. A 31 segundos los demás favoritos, o sea que 5 segundos más tarde. Y como Teunissen se ha dejado 5 minutos en meta, Alaphilippe es el nuevo líder de la clasificación general. Segundo Van Aert a 20 segundos. Tercero, Bennett. Cuarto es Kreisbeek a 25 segundos. Y el mejor español en la general, octavo, es Enric Mas a 46 segundos en su debut aquí.
Y en baloncesto, ya está en España, acaba de aterrizar la selección femenina de baloncesto, que ayer se proclamó campeona de Europa.
Sigue la tarde aquí en COPE. Enseguida te voy a hablar del lío de Madrid Central, porque te recuerdo que desde hoy vuelven las multas. Vamos a ver cómo se ha dejado sentir en el centro de la capital esta sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 24 de Madrid, que paralizaba la moratoria que había sido activada por el nuevo ayuntamiento 5 días antes. Es que claro, ha sido mucho cambio en tan solo una semana. Como te digo, enseguida vamos con ello para aclarar las cosas, pero ahora, bueno, ahora nos vamos a ese lugar en el que Miguel de Cervantes podría haber situado la acción de la novela más famosa de nuestra literatura. Ese lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse, pero del que muchos sí han recordado, sí han intentado acordarse a lo largo de los años. Incluso algunos han elaborado teorías sobre él. Algunos, de hecho, han dedicado años de su vida a este tema. Nuestro siguiente invitado se define como el único científico que luchó por superar o destruir su propia teoría en aras de la verdad. Por eso ha ofrecido 5.000 euros a la persona que logre refutar su tesis. ¿Y cuál es su tesis? Pues que el famoso lugar de la Mancha en el que vivía Don Quijote es Villanueva de los Infantes. Para llegar a esta conclusión ha tenido, como te puedes imaginar, que leer y releer y desgastar el libro, subrayar frase por frase y hasta calcular los trayectos que hacían el Quijote y Sancho Panza en sus viajes, hasta obtener 16 hechos verificables que a su juicio demuestran que esta población de unos 5.000 habitantes del campo de Montiel es a la que hace referencia Cervantes en su novela. Bueno, pues hace unos días, precisamente, en Villanueva de los Infantes se celebraba el Congreso Internacional sobre el Quijote. Y ya se anunciaba que iba a haber una ponencia con una teoría diferente, es decir, una teoría contraria a la de este hombre, una teoría que pretendía, por lo tanto, refutar que ese lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, sería Villanueva de los Infantes. Así que hoy queremos hablar con Francisco Parra Luna, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, para saber qué ha pasado. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, usted sigue insistiendo en que Villanueva de los Infantes es ese lugar de la Mancha en concreto, ¿no?, del que habla Cervantes, y hogar, por tanto, de Alonso Quijano. Recuérdenos por qué.
Bueno, pues porque hay toda una serie de factores. En principio, lo más definitivo es que uno tiene que tomar el Quijote y tener en cuenta todos los factores, todas las variables que pueden definir el lugar. Y cuando eso se hace y se cruzan, hemos utilizado nosotros 24 variables y se cruzan con los 22 pueblos que tenía el campo de Montiel, forzosamente, y puesto que tiene que ser uno de ellos, forzosamente el pueblo que satisfaga mayor número de factores o de condiciones, ese es el lugar de la Mancha.
Es decir, que hay mucho cálculo detrás de esta teoría.
Hay bastante cálculo, hay bastante cálculo. En este sentido, es una cuestión solamente de sí y no, de cero y uno, y ahí es donde se establece que Villanueva de los Infantes satisface el 90% de los requisitos, mientras que el restante de los pueblos, el que va en segundo lugar, me parece que satisface solamente el 9 o 10%.
¿Cuántos años le ha dedicado Francisco a montar esta teoría?
Pues mire, esto nació con motivo de un congreso en Lisboa, eso era por el año 2002, me parece. Después vinimos a Madrid y a partir desde entonces hemos estado varios equipos de colegas trabajando sobre el tema. no hemos parado y prácticamente todavía casi no se ha parado. Pero fruto de esto han sido tres libros y la participación de más de 20 catedráticos de diferentes universidades.
Y tan seguros están de ello que incluso lanzaron un reto, ¿verdad? Ofrecer 5.000 euros a quien presentase una teoría que demostrara que precisamente la que ustedes defienden no es verdad. Y esto ha ocurrido estos días en el Congreso, ¿no?
Ha ocurrido lo que era de temer, que se han presentado un par de teorías totalmente incompletas, que nosotros les hemos dado naturalmente voz y el tiempo que requerían, pero que les hemos aconsejado, mirad, aquí os falta esto, esto y esto. Volver al tema, el premio está abierto, pero hay que completar el trabajo y no olvidar factores a tener en cuenta.
Es decir, que no estaban suficientemente argumentadas estas teorías, ¿no?
Sí, sí, así fue. Sí,
vale,
sí.
¿Y se puede saber, o lo quieren mantener en secreto, qué otros pueblos proponían?
Bueno, los dos precisamente que se presentaban proponían Mota del Cuervo.
Mota del Cuervo.
Mota del Cuervo, que está muy cerca de El Toboso. Porque el problema está, en principio, el problema está en que en el Quijote dice que el lugar de la Mancha es una aldea que tiene un solo cura y está muy cerca del Toboso. Ajá. Entonces, venirse a Villanueva de los Infantes, que era un pueblo en la época grandón, que está a 100 kilómetros del Toboso, que tenía un montón de sacerdotes porque había conventos, etcétera. Ahí esto le extraña a mucha gente y ahí está el tema. El tema está en que Cervantes lió el problema bien liado para que haya durado 4 siglos sin que se pueda descubrir. Él mismo dijo, no lo quiero decir para que todos los pueblos y lugares de la Mancha disputen entre ellos cuál es el pueblo.
Claro,
es que
lo
hizo aposta.
Porque esta es la cuestión. ¿Por qué Cervantes hizo eso?
Bueno, hay un par de teorías. Yo al menos personalmente tengo un par de teorías. Una es porque una década o dos antes, allí en Villanueva de los Infantes, se cometió una especie de crimen contra un individuo que era muy parecido al Quijote. Era un individuo que salía por el campo atacando gratuitamente a la gente. Unos decían que era el que estaba loco, que salía armado con una espada, con un escudo, con cota de malla, en fin. ¿Sí? Y unos decían que estaba loco y otros decían que era una buena persona y que era una persona educada. Pero de tantas correrías como hizo, pues un día, un año ya lo pillaron, estuvo en la cárcel de Ciudad Real, ya regresó, salió y el alcalde de Villanueva de los Infantes en esa época, que era un señor muy importante, era gobernador del campo de Montiel, pues lo cogió, lo apresaron y se ve que dijo, pues de esta no te vas a escapar. Y lo ajusticiaron sin juicio justo allí. Y sucedió que una tía suya se atrevió a escribir a Carlos V, el emperador en aquella época, y el emperador tomó cartas en el asunto y descubrió la injusticia que se había cometido con este hombre, por lo menos una injusticia legal, y destituyó y desterró al alcalde de la época, a pesar de lo importante que era. Entonces, se sabe también que Cervantes pasó por allí una década o dos después y que le contarían esto y que quizá pensó que se había establecido una injusticia suprema contra un pobre hombre que andaba por los caminos y quizá por esa razón. Es una de las hipótesis, una, pero no sabemos bien. Pero el caso es que el propio Cervantes se dedicó a oscurecer el tema y a decir, el Quijote es una especie de puente entre la primera frase que dice no quiero acordarme y la última, una de las últimas, en el último capítulo que dice y no quiero acordarme para que todos los pueblos y lugares de la Villa de la Mancha se disputen entre ellos. O sea, es que Cervantes lo establece claramente lo que había que haber hecho.
Bueno, que se disputen entre ellos hasta que llegó Francisco Parra y su equipo y ahora dice que es Villanueva de los Infantes. Que digo yo que entonces el reto sigue en marcha, esos 5.000 euros para quien refute la teoría, pero que creo que está dispuesto a subirlo incluso a 25.000.
Sí, hasta donde.
O sea, muy seguro tiene que estar de la teoría, ¿eh?
Sí, sobre todo es que, mire, señorita, aquí hay un problema ético muy serio y muy profundo en este tema. Es que este tema, si finalmente tanto yo como el equipo que está conmigo hemos decidido hacer esto, es porque aquí no se sabe muy bien por qué, desde las altas esferas, principalmente políticas, se ha negado y se sigue todavía marginando a Villanueva de los Infantes como lugar de la Mancha. O sea, sucedió un hecho que ya está claramente establecido, y es que cuando a Nicanor Parra, premio Cervantes del año 2012, si mal no recuerdo, y con el cual no tengo nada que ver.
Eso le iba a preguntar, pues, si era familia suya.
Nada, no tenía, tenía ni idea de este hombre, ya un poeta chileno, yo ni estoy con la poesía ni con nada.
Vale, que quede claro.
El gran sorprendido. Bueno, pues lo que dijo este hombre, en términos muy laudatorios, yo diría hasta excesivamente laudatorios, hacia el equipo, hacia mí, hacia el equipo y hacia Villanueva de los Infantes, que lo dijo en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, delante del rey, delante de todo el mundo, bueno, pues todo eso alguien muy situado lo escondió, lo tapó. Vaya. Y la nota que pasó a la prensa, nada de esto sale.
Todo. Bueno, pues ahí está Francisco Parra Luna, que no es familia del premio Cervantes, para seguir reivindicando que Villanueva de los Infantes es ese lugar de la Mancha del que Miguel de Cervantes no quería acordarse en el Quijote. Y de momento es una teoría que no ha podido ser refutada. Francisco Parra Luna, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Adiós. ¿Cómo llevas el lunes? Si vives en Madrid, no te habrás metido con el coche por Madrid Central pensando que sigue vigente la moratoria que anunció el nuevo alcalde, ¿verdad? Porque, como sabes, desde el viernes hay un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 24 de Madrid, que paralizó esa moratoria y, por lo tanto, vuelve a estar activo Madrid Central, tal y como lo dejó la anterior alcaldesa Manuela Carmena. Y, por lo tanto, si entras y no eres un vehículo autorizado, te va a caer una multa. Claro, la gente se está volviendo un poco loca, no me extraña, con este tema. Porque además puede volver a cambiar. Porque claro, ahora el ayuntamiento puede presentar alegaciones. ¿Y cómo nos vamos a aclarar de que si podemos o no podemos entrar? Álvaro Couteren es el jefe de COPE, el jefe de local de COPE. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por si faltaba algo en Madrid, ¿verdad? Ahora está el jaleo de Madrid Central.
Estaba esperando por aquí tu conexión y se me ocurrían dos títulos de película para intentar contextualizar lo que está pasando hoy. Volver a empezar o Regreso al futuro.
Mira, me gustan los dos, pero Regreso al futuro está muy bien, ¿eh?
Sí, es lo que están viviendo los conductores madrileños, porque hace una semana les explicábamos esto de la moratoria, que podían pasar hasta finales del verano, hasta finales de septiembre, sin ningún problema, y hoy le tenemos que contar justo lo contrario por lo que comentabas, por esa decisión de un juzgado madrileño de tumbar esta moratoria. ¿Cómo se lo están tomando aquí los conductores en pleno Madrid Central? Pues con mucha paciencia, y, como decías, un poquito de locura, porque no saben a qué atenerse. El caso es que alguno también enfadado, alguno diciendo que esto es cosa de política y que les dejen un poquito tranquilo a los conductores y que se aclaren ya de una vez para ver si pueden entrar o no pueden entrar. El caso es que hoy lo que tiene que saber la gente es que si pasas a Madrid Central y no tienes un vehículo eléctrico, si no eres residente o un invitado de residente, si tienes un coche etiqueta B o C y vas a un parking público, pues no pasa nada. Pero si no eres ninguno de estos casos, la broma son 90 euros, 45 en pronto pago, con lo cual hay que rascarse el bolsillo y hay que tener mucho cuidado. Y como decías, esto es hoy, mañana pasado a finales de semana, porque el ayuntamiento no va a presentar esas alegaciones hasta el próximo miércoles, la cosa puede cambiar. Y ya lo iremos contando, Pilar, pero es que aquí alguno decía que al final, efectivamente, van a conseguir que nadie traiga el coche al centro de Madrid, pero no por contaminar más o menos, sino prefieren dejarlo en su casa para no volverse loco, ¿eh?
Hombre, ante la duda, efectivamente, ¿qué vas a hacer? Pues no entrar, dices, a ver si hoy se puede y mañana no se puede. Es absurdo, ¿no? O sea, no sé, que tengas muchísima necesidad por lo que sea, no te vas a arriesgar hasta que la cosa se aclare. A ver, el equipo de gobierno actual lo que dice, ¿verdad, Álvaro? Es que en realidad no es que vayan a quitar Madrid Central, sino que están revisando, digamos, todo. Porque además también iba en su programa de gobierno, las cosas como son.
Bueno, ¿no? Martínez Almeida se ha emplavado de revertir Madrid Central, pero es cierto que en su acuerdo con Ciudad Ciudadanos, Ciudadanos, Begoña Villacís, la vicealcaldesa, siempre ha defendido que revertir Madrid Central no, sino repensar, rediseñar. Está claro que el experimento de Manuela Carmena para PP y para Ciudadanos no ha funcionado. Es claro también que ha habido 6.000 multas que nos han puesto, que ha habido barra libre de coches, que por ejemplo esos paneles informativos para saber si hay plazas en los parkings, necesario. Si un coche con etiqueta BOC quiere pasar a Madrid Central y no sabe si hay plaza,
es
pues te puedes arriesgar. Claro, pues eso hasta septiembre, octubre, noviembre no iba a estar por parte del gobierno de Carmena, con lo cual han pedido una moratoria, es decir, paremos las sanciones, hablemos con todo el mundo, repensemos Madrid Central. Lo venimos contando en COPE de hace tiempo. Al final, lo que se va a hacer es dividir ese Madrid Central en diferentes y pequeñas APRs, incluso extenderlo a todo Madrid, pero por el centro, por en medio, calles donde se pueda circular para poder conectar distritos, hablar con los colectivos, tanto a favor en contra de Madrid Central, y diseñar. Pero esta denuncia de Ecologistas de Nación pues ha cambiado todo el panorama. Pero ya te digo que a lo mejor el viernes el juez levanta la suspensión y te tengo que contar que vuelve a haber moratoria y que puedes pasar a Madrid Central sin multas, ¿eh?
O sea que esto es un ir y venir, como tú dices, un regreso al futuro, un volver a empezar. Vamos a ver en qué queda toda esta cuestión. De momento está paralizado, por lo tanto, o sea, paralizada la moratoria, por lo tanto está vigente Madrid Central tal y como lo conocíamos hasta hace una semana, y te cae la multa si entras y no es eres vehículo autorizado, que lo ha explicado muy bien Álvaro Coutelén. Hombre, lo que parece es que, Álvaro, la tendencia, por decirlo así, de las ciudades europeas es que el centro cada vez esté más restringido al tráfico, eso es verdad. Pero también es cierto que quizá aquí lo que no se tomaron, no sé lo que, bueno, por las cosas que hemos ido contando durante este tiempo y vosotros sobre todo en local, quizá no se tomaron las medidas suficientes de transportes alternativos, o lo que tú dices del avisador de los parkings. Es que eso es fundamental, porque si yo entro pensando que voy a, por ejemplo, aparcar en el parking de Barceló y entro en Madrid Central, bueno, Barceló, que es, bueno, está dentro de Madrid Central para los que no son de Madrid, ¿no? O incluso vienen de fuera. Resulta que yo entro confiada en que voy a aparcar en ese parking, pero llego ahí y resulta que está completo, ¿eh? Y hay una cola en el parking y no me puedo quedar y no puedo entrar y salgo de Madrid Central, ya he hecho algo que no debo. Porque he circulado con mi etiqueta C, que es mi caso, por ejemplo, pero simplemente he entrado y he salido. No he aparcado en un parking público, por lo tanto me podría caer la multa, ¿no?
No, te podría, no. Te va a caer, la multa.
Claro, porque me están, porque las cámaras están filmando, ¿no? Todo el
Efectivamente,
rato.
Y como no has entrado en un parking público, claro, no se compara, no se coteja que has entrado en un parking público o su sistema informático y te va a caer la multa. Es que fuera de cualquier ideología, Pilar, esto se puso en marcha deprisa y corriendo por la exigencia de por aquel entonces el socio de gobierno de Carmena, del PSOE, porque esto es una medida muy suya. ¿Qué pasó? Pues que se puso muy de improviso. No estaban los paneles informativos. Como te contaba, hay sanciones 6.000 que no se han puesto. Ha habido barra libre para coches con etiqueta B o C, a los cuales no se ha sancionado. En fin, esto estaba un poco cogido por pinzas. Y es cierto que, por supuesto, hay que cuidar la calidad del aire en Madrid. No es que lo digamos nosotros, es que nos lo dicen en Bruselas, que nos puede caer una multa muy grande si no bajamos los niveles de contaminación. Pero, por ejemplo, lo que había hecho ahora el nuevo alcalde de Madrid, Martínez Almeida, con esta moratoria es aumentar el número de autobuses de la MT que transitan por Madrid Central. Eso, por ejemplo, no lo había hecho el ayuntamiento de Manuela Carmena. O anunciar, como hizo en su primera junta de gobierno, que sí se van a construir los parkings disuasorios alrededor de Madrid Central y a la entrada de Madrid,
que es
había anunciado Manuela Carmena y
eso
que no se habían hecho.
Eso es fundamental.
Son medidas alternativas. Y, por supuesto, ha dicho al Martínez Almeida que lo que más se va a gastar en su nueva etapa en el gobierno de Madrid es en medidas para rebajar la calidad, para aumentar la calidad del aire en Madrid y rebajar la contaminación. Veremos si es verdad.
Pues veremos, estaremos muy pendientes. Álvaro Coutelén, gracias.
Bueno, estoy aquí pendiente, a ver si ponen alguna multa más. Hasta luego.
Buenas tardes. Con Paloma Serrano volvemos a la Mutua.
Fíjate, estabas hablando de atascos, de retenciones, ahí con Álvaro. Bueno, pues de eso hablamos también, porque eso es frustrarte. Y oye, a veces que no se puede hacer nada. Sin embargo, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche sí tiene solución. Mutuarte es la solución, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, consulta las condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate. Las 10, levántate.
Cobian atiende a los oyentes de este programa. Hoy hablamos del Walkman, que es, bueno, pues a ver cómo lo explicamos para quien no lo haya conocido nunca. Es un aparato que aproximadamente medía unos 30 centímetros por 20.
¿Tanto? No, hombre.
No, menos.
30.
Sí, no, bueno, 20, vale, 25. 25 por 15, 20, más o menos.
Yo diría que 20.
No, 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 sí, sí, como un libro de bolsillo, efectivamente.
Más pequeño que una botella de agua, de plástico.
Bueno, pero vamos a ver, yo creo que... Bueno, en fin, vale. Entonces, pues con el play, con el on-off play... Algunos no tenían ni para rebobinar, ahí metías la cinta de cassette, o sea, levantaba una tapita, metías la cinta de cassette, porque una cinta de cassette sabemos todos lo que es, ¿no? Aunque seáis millennials, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez alguna? Por ejemplo, Camela, en su último trabajo, sacó además la edición también en cassette, que fue muy gracioso, es muy bonita, yo la tengo. Bueno, bien, y metías tu cassetito ahí, te vas escuchando música por la calle y hacías footing. Eso era una novedad, poder ir por la calle con tu cinta de caseta ahí en el cuerpo.
Fue la revolución.
Absolutamente. Por cierto, ¿esta canción sabes de quién es?
No tengo ni idea, exactamente.
Ay, de verdad, no puedo, no puedo.
Ah, sí, sí, espera, espera, de Nacha Pop.
Porque te lo han soplado. Vamos, 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 vamos. Es que no, no, o sea, no puedo con los millennials. Bueno, no, que os quiero mucho. En fin, venga, vamos con el Walkman.
Mira, me viene al pelo esto que dices de los botones que tenía el Walkman, porque hay un ticio que nos dice que incluso él tuvo uno que llevaba ecualizador.
Yo tenía, bueno, tengo todavía, lo que pasa es que no sé si funciona, un Walkman que en la tapa que abrías para meter el cassette, llevaba un pequeño ecualizador para graves, medios y agudos, o sea, una pasada. Y luego tengo todavía, que no la he querido abrir, una TDK 90 sin abrir, que me la dio una amiga para que le grabara no sé qué y al final no se lo grabé.
Qué bueno.
Y la tengo ahí sin abrir. Yo creo que eso vale millones, ¿no?
¡Hombre! Tanto como millones. 90 es de 90 minutos de duración,
minutos,
¿eh?
Eso es. 90 sí, porque las había también minutos, de 45.
Sí. Sí. Bueno, ya no me acuerdo. De 90 sé que había, que eran las más largas, por sí, decirlo así, ¿no? Donde cabían más canciones y sí, más cosas.
Bueno, pues Julián de Cáceres, casualidades de la vida, nos acaba de escribir porque trabaja reparando equipos electrónicos y justo le acaba de llegar ahora un Walkman.
¡Anda!
Mira, y además...
¿Pero eso sí? ¿Para, o sea, reparar?
Sí, 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 sí.
¡Anda, qué gracioso!
Nos ha pasado la foto y la verdad que se ve en perfectas condiciones, ¿eh? No digo yo que no esté tropeado. Pero vamos, tiene una pinta estupenda.
Bueno.
David, respecto a lo que decías antes sobre que en unos años habrá que explicarles a los niños y a los jóvenes lo del tema de los relojes analógicos...
Sí, señor, ¿y cómo se mira la hora en los relojes analógicos?
Pues igual no dentro de unos años, porque
no,
dice
no puede
ser. Que sí, sí, que él va a clase con chicos de 17, 16 años y que no saben...
No saben decir, por ejemplo, las 7 menos 20.
Si la aguja está en la pequeña en el 7 y la grande en el 8, por ejemplo, no saben
claro.
qué hora es.
Sí, pues, sí, sí, está pasando ya, claro. Sí. ¿Qué cosas pasan? Y pues nosotros sí. hablando del Walkman. 40 años, de todas formas, ya, ¿eh?
40 años.
¿Que no tienes nada más que decir?
Sí, 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 claro, hay más mensajes
pues,
en
pues, sigue,
el 607-150602.
Conservo muchas cintas porque... Antiguamente también nos comprábamos los maletines portacintas, portacassettes. Y, jolín, pues tengo de toda una época, de cuando ibas a la discoteca y te grababan la sesión el disc jockey. Las tengo mucho cariño a mis casetes.
A ver, a ver, a ver, a ver. Eso de que el disc jockey te grababa la sesión en la discoteca, eso yo no lo he conocido,
yo
¿eh?
Te voy a preguntar
a mí nadie me grabó una sesión de una discoteca, ningún disc jockey.
A mí esto me sonaba nuevo.
No, seguramente, pues oye, tenía contactos, era amiga del DJ y lo hacía. Pero vamos, ya me parece un lujazo total, ¿eh?
Uf, pues sí, sí.
Qué bárbaro la gente.
Y bueno, Javier nos ha enviado una foto con algunos de los Walkman que se usaron en su casa. Son 4 exactamente y uno, dice, le permite todavía pasar las canciones al ordenador porque tiene un puerto USB.
¡Alá!
Y a mí esto sí que me parece novedoso, ¿no? Lo siguiente.
Pero eso sí que... Debía ser de los últimos que se hicieron.
Sí, a ver, se estuvieron haciendo hasta 2010. En 2010 ya se manejaba mucho el puerto USB. Así que sí, puede ser,
claro. Qué bueno, ay, qué bueno, mira. Bueno, pues del Walkman estamos hablando con los oyentes y de todo lo que lo rodea, ¿eh? Por cierto, de los auriculares hemos hablado poco, ¿no? Cómo eran...
Sí, sí. Bueno, sí que tengo algún mensaje por aquí que nos comentáis. Que hay auriculares que seguís utilizando... En teléfonos móviles hoy, de los que eran de Walkman.
Mira que eran buenos, ¿eh?
Pues sí, sí.
No existía entonces la, ¿cómo se dice? Obsolescencia o algo así programada, ¿no? Que es una palabra dificilísima, que todo se rompe enseguida. Bueno, pues hablamos del Walkman, hablamos de esas cintas de cassette que tú te ponías para salir por la calle y disfrutar de la música, de cómo las grababas, de si las conservas. Y nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y en el WhatsApp del programa el número es el 607-150602. Por cierto,
el manuscrito del Cantar del Mio Cid. Te suena, supongo, ¿no? Más que la música de Nacha Pop, o más o menos por ahí. Bueno, pues ya está aquí nuestro historiador Ignacio Uría para hablarnos precisamente de este manuscrito, y enseguida vemos por qué.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos. Además, soy de María José también, ¿eh?
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular, mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sactapharma de Farmacia.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Por si vienen invitados o me apetece un fiestón,
mi terraza se convierte
en un centro de reunión.
En las rebajas del Corte Inglés tienes los muebles de terraza y jardín con hasta un 40% de descuento. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad?
Si estás en Madrid o tienes pensado venir en los próximos días, desde luego tienes una oportunidad histórica para ver algo excepcional, porque tras 600 años de destierro en castillos, conventos y casas nobles, el Cantar del Mío Cid se exhibe en Madrid hasta el 22 de septiembre. ¿Qué azarosa vida tuvo este libro emblemático? ¿Cómo ha llegado ahora hasta nosotros? Bueno, el que llega con sus historias mínimas es Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, aunque todos estudiamos el Cantar de Mio Cid en el instituto, seguro que hay muchas cosas que no recordamos que podemos contar sobre este libro clave de la literatura española.
Historia hecha papel, Pilar. Sí. Historia hecha papel. Es un poema, que a veces esto, bueno, pues no todo el mundo lo sabe. Un poema de casi 4.000 versos y que narra la vida, pues el final de la vida del hidalgo burgalés Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, un noble castellano que vivió en el siglo XI.
Pero no se puede considerar un documento histórico, ¿verdad?
Pues no, estamos ante una obra literaria, una grandísima obra literaria. Pero como en el cine, podría comenzar diciendo historia basada en hechos reales. Porque los hechos son reales, pero lo que cuenta está, está
novelado,
efectivamente. Unos hechos que van, como escuchábamos al principio, desde el destierro del Cid en 1081 hasta su muerte en 1099. El tema del Cantar de Mio Cid es la recuperación de la honra, esa honra perdida por el Cid ante el rey y cuya recuperación, por eso lucha el Rodrigo Díaz de Vivar, por cuya recuperación, vamos, esa recuperación supondrá una honra aún mayor.
¿Y para quién luchaba el Cid? ¿Era un mercenario o era un héroe de la Reconquista?
El Cid iba por libre, esto ya que quede claro, iba por libre y no dependía de ningún monarca en concreto, así que luchó para caudillos cristianos como Alfonso II, Alfonso VI y también árabes. O sea, el Cid luchó para musulmanes. Por ejemplo, el rey de la taifa de Zaragoza, que se llamaba Al-Mutamán, contrató sus servicios. Así que, respondiendo a la pregunta, era ambas cosas, héroe y mercenario, con ejército propio, con el que conquistó Valencia, como bien saben los valencianos y todos los españoles, de bien. Y indudablemente lo que sí era el prototipo del caballero cristiano, como hemos dicho.
Oye, Ramón Menéndez Pidal, filólogo de la generación del 98, decía que el Mio Cid era la partida de nacimiento de la literatura española. ¿Tú le das la razón?
Yo no le puedo llevar la contraria a un sabio entre los sabios, ¿no? Y es cierto que hablamos del único poema épico que se ha conservado casi en su totalidad. Solo son 74 páginas en un pergamino grueso, es decir, esto no se puede llevar en el bolsillo, ni siquiera en el bolso, y solo le faltan tres, que es una cuestión bastante singular, ¿no? Se escribió 100 años después de la muerte del campeador, hacia el año 1200, y no sabemos quién fue su autor.
Fue anónimo,
por decreto, ¿no?, de nuestro ilustre soberano, don Alfonso, rey de Castilla, de León y de Asturias, se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey, habiéndosele concedido un plazo de 9 días a contar desde hoy para salir del reino solo y sin hombres de armas.
Y una cosa, Nacho, ¿se conserva el ejemplar original o es una copia?
El original de 1200 se perdió y lo que tenemos y se exhibe en Madrid es una copia del año 1325, que tampoco está mal, ¿no?
No, desde luego.
Hecha en el monasterio de San Pedro de Cardeña por un fraile llamado Pere Abad. Es, como suponemos todos los oyentes también, tiene un estado delicado y muchas hojas están afectadas, pero se conserva como una auténtica top model a 21 grados de temperatura y 45% de humedad. De todos modos, si alguien quiere verlo, a distancia está digitalizado, con que desde cualquier parte del mundo se puede acceder al manuscrito.
Oye, ¿y cuál es la historia de este manuscrito? Es decir, ¿quién lo custodió? ¿A quién pertenecía?
Hasta el 16 no hay noticias. Lo descubrió un impresor en Burgos y al ver que narraba las vidas de un señor llamado Rodrigo Díaz de Vivar, lo entregó al archivo del Concejo de Vivar, al ayuntamiento. Después pasó al convento de las Clarisas y más tarde un ministro de Carlos III se hizo con él. Ahí se le perdió la pista durante casi 2 siglos hasta que reapareció a mediados del 19 en una herencia cuando lo compra la familia asturiana de los Pidal, de los que Ramón Menéndez Pidal era parte.
Allí lo estudió precisamente Ramón Menéndez Pidal, al que antes también y ahora has mencionado, ¿no?
Él consolidó la fama internacional del manuscrito porque y lo defendió. porque acechaban los ingleses una vez más, en esta ocasión no desde los barcos, sino desde los museos. El Museo Británico quiso comprarlo por 250.000 pesetas y ante la posibilidad de que alguien lo robara, los Pidal lo llevaron al Banco de España, a las cámaras del Banco de España, y estuvo allí hasta el comienzo de la Guerra Civil, cuando lo mandan a Ginebra con el resto de las obras de arte del Museo del Prado. Historia que contaremos algún día.
Oye, y también los norteamericanos intentaron hacerse con él, ¿no?
Por supuesto, los nuevos ricos tienen estas cosas. Y el millonario Archer Huntington, que era un mecenas y que hizo mucho por la cultura española, entregó a Alejandro Pidal un cheque en blanco para llevárselo a Estados Unidos. Todo en balde, porque el cantar nunca salió de España.
Ahora su propietario es la Biblioteca Nacional. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Los Pidal, que tenían un fuerte sentido patriótico, lo vendieron a la Fundación March por 10 millones de pesetas del año 1960, que ahora serían unos 2,5 millones de euros. Aunque hay cálculos que dicen que en subasta podría llegar a los 10 millones. Solo estuvo en
poder... ¿A los 10 millones de euros podría llegar?
Ahora, sí. Si se subastara, en Sotheby's, por ejemplo, podría llegar a los 10 millones. Y solo estuvo en poder de la Fundación March una semana, porque lo habían comprado para donarlo al Ministerio de Cultura.
Pero se trataría de un acto de gran simbolismo, ¿no?
Bueno, por supuesto. Un 20 de diciembre del año 60, como decía, asistieron un centenar de personas y entre ellos, claro, Menéndez Pidal, que en el Cantar del Mío Cid va justo por detrás de Mío Cid, porque es el hombre que más sabe de ella, ¿no? Calificó el manuscrito como el primer monumento de nuestra literatura. Y un año más tarde, a lo mejor la has visto, se estrenó la película El Cid, protagonizada por el inigualable Charlton Heston y la bella Sofía Loren.
Claro que he visto la película, hombre. Antes ponía películas de estas, ¿verdad?
Sí.
En televisión todas
en YouTube
las tardes.
Está, en inglés está, y en español. Está. El que la quiera ver, que la vea.
Y es que medios de todo el mundo informaron de esta donación, ¿verdad?
De todo el mundo. Sobre todo en Inglaterra, que había sido la más interesada en adquirir el manuscrito. The Times escribió: el Mío Cid es uno de los grandes tesoros de la cultura occidental. Y Daily Telegraph lo que hizo fue centrarse más en la figura de Menéndez Pidal, que era el artífice de que el Códice de Vivar pues siguiera en España, y eso los ingleses siempre lo han tenido muy presente, al bueno de Don Ramón.
Hay que decir que la obsesión de Menéndez Pidal con el Cid desde luego es legendaria, así que cuéntanos la anécdota que ocurrió con Pidal y Marañón.
El autor de La España del Cid profundizaba tanto en el estudio que una noche, después de darle muchas vueltas a la cabeza, se le encendió una bombilla y dijo: ¿cómo sería la psicología del Cid? Y se fue a casa de Gregorio Marañón a medianoche, llamó al timbre y le dijo: tienes que darme un diagnóstico de cómo era psicológicamente Rodrigo Díaz de Vivar. Marañón dijo: pasa y tómate un coñac, que mañana hablaremos.
O sea, que no sabemos nunca si le dio el diagnóstico.
Sí,
¿qué?
se lo dio más adelante, se lo dio más adelante.
Oye, ¿cómo nos convencerías para que, mira, este verano, por ejemplo, en vacaciones, nos pusiéramos a releer el Cantar de Mío Cid?
Con todo esto que hemos contado, seguro que se ve con más simpatía. Merece la pena volver a las aventuras del campeador, al que llamaban el de la noble barba vellida, sí, como la mía, el que en buena hora nació, el que la espada ciñó. Es decir, vamos, una novela, casi una novela de aventuras, de la obra, de una de las obras señeras de nuestra cultura. Pues oye, el que decía qué buen vasallo, si tuviera buen señor, merece que le demos una oportunidad este verano que comienza, Pilar.
Pues nada, a leer todos o releer.
Releer,
que habrá gente que lo habrá leído.
Seguro,
ya.
Seguro que sí. Obligaos la mayoría.
El cantar,
¿no? Pero...
exactamente. A ver si ahora lo hacemos con más gusto entonces, ¿no?
Sí, sí, sí.
El
sí.
Cantar de Mío Cid. Gracias, Nacho.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vente a la Movilmanía de MediaMarkt Especial 20 Aniversario y llévate un Xiaomi Redmi 6 de 64 GB de memoria interna por solo 139 euros precio MediaMarkt. Y hasta el 24 de julio financia el 0% a partir de 299 euros y hasta en 20 meses con la MediaMarkt Club Card. Dinitae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjate, en España tenemos nada más y nada menos que 48 lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Se dice rápido, ¿eh? Pero estamos los terceros en la lista, tan solo por detrás de China y de Italia. Y además somos los primeros en cuanto a diversidad. Bueno, pues el último lugar que hemos añadido a esta lista se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria y se ha convertido en uno de los primeros bienes astronómicos y religiosos de la UNESCO, porque estamos hablando del yacimiento arqueológico Risco Caído y las Montañas Sagradas. Cipriano Marín es el coordinador de esta candidatura. Él y todos sus compañeros acaban de aterrizar, pero vamos, hace nada, en Las Palmas, porque vienen directamente desde Azerbaiyán, directamente de esa reunión en la que el Comité del Patrimonio Mundial ha tomado la decisión de otorgar a Risco Caído este reconocimiento. Cipriano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es, para quien no lo conozca, el Risco Caído?
Bueno, lo que se ha inscrito en la lista, para que nos entendamos bien, es un paisaje cultural que ocupa unas 18.000 hectáreas, que es el centro de la isla de Gran Canaria. Y para que entendamos bien un paisaje cultural, la UNESCO lo define como aquellas expresiones excepcionales conjuntas del hombre y la naturaleza. Y en este caso estamos ante la expresión de una cultura insular antigua que provenía del Magreb bereber, un hecho absolutamente inusual, que cinceló toda su forma y todas sus expresiones en la geología, como lo llamaba Unamuno, la tempestad petrificada, que era la caldera de Tejeda. Pues en esos ámbitos agrestes, los antiguos lograron diseñar y crear expresiones únicas que provenían de su origen bereber, pero, insisto, creando un paisaje cultural. Lo que se ha inscrito en la lista ayer es un paisaje cultural.
Ajá, o sea, un paisaje cultural que tiene también una importancia arqueológica, entonces.
Bueno, el paisaje tiene tres vertientes. O sea, la importancia arqueológica es lo que le marca, básicamente, porque contiene expresiones trogloditas similares a las antiquísimas que había hace 2000 años en Noráfrica, ¿no? En el norte de África. Pero es que además contiene santuarios y templos sagrados. Y una de las originalidades de todos estos santuarios es que parte de ellos están conectados con el cielo. Es decir, podemos hablar de que por primera vez se ha inscrito en la lista un paisaje cultural conectado con el cielo, netamente con características y connotaciones astronómicas. Que esto era muy importante, lo venía reclamando la UNESCO, de que estos elementos, estos paisajes o estas expresiones estaban muy mal representadas en la lista. Y lo que ha venido a hacer las montañas sagradas de Gran Canaria es aportar un elemento de representatividad a la lista, porque para explicar a la gente hay que entender que la lista no solo son los grandes monumentos, las grandes obras o las grandes expresiones naturales, sino que también la lista tiene que ser representativa. Todos los elementos de la lista deben cubrir todos los aspectos de la odisea humana y de la cultura humana y de sus expresiones. Y en este caso, esta lista es muy bella, esta inscripción es muy bella, porque habla ni más ni menos que de la odisea de las culturas insulares aisladas que evolucionaron en total aislamiento durante siglos y que crearon una relación con el entorno y con el cielo de una forma excepcional, con santuarios astronómicos, pero también con lugares trogloditas, creando un urbanismo vertical absolutamente loco. Que cualquiera que lo pueda ver ahora dice, ¿cómo podían vivir? O sea, que realmente eran escaladores natos, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y qué implica este reconocimiento?
Bueno, el reconocimiento también es una cosa que tenemos que insistir en cuanto qué significa inscribirse en la lista del patrimonio mundial. Inscribirse en la lista del patrimonio mundial no es solo un reconocimiento. Nosotros siempre decimos que es más el punto de partida para lograr una armonía entre el desarrollo sostenible de las comunidades locales y la preservación para las generaciones futuras de los bienes que han sido inscritos en la lista, pero también se nos escapa a veces que el reconocimiento es, desde luego, una mayor responsabilidad para el Estado aparte, que lo propone en este caso España, para los canarios, para las instituciones canarias. Pero no olvidemos que el reconocimiento implica que a partir de hoy, es decir, a partir de ayer, todavía no ha cambiado el reloj, pues a partir de hoy, este bien, al ser bien patrimonio mundial y estar inscrito en la lista, pasa a ser responsabilidad de todos los países y también responsabilidad de todos los países firmantes en la convención. O sea que pasa a ser un bien común de la humanidad, incluso en términos jurídicos.
Sí, sí,
este
sí.
Es un aspecto realmente destacable de lo que es estar en la lista.
Y Cipriano, ¿esto se puede visitar o no?
Sí, claro que se puede visitar. Bueno, como todos los lugares arqueológicos o los lugares con elementos muy singulares que a veces pueden ser muy frágiles,
sí.
Hay partes visitables y otras partes no. Hay determinadas cuevas pues que están en proceso de investigación y otras que son complicadas, que se pueden visitar pero que no sería conveniente.
Sí, lo entiendo, que están más protegidas, ¿no?
No, para eso se ha hecho una cosa que ha valorado bien el expediente, es que al igual que se han hecho con otros monumentos españoles, europeos y mundiales, hay, por sí. ejemplo, el centro de interpretación, la cueva número 6, que es donde se produce el fenómeno de la hierofanía solar en el templo astronómico de Risco Caído, es una cueva muy delicada y que realmente no aconseja que vaya mucha gente, pero tenemos la ventaja de que una cosa que se ha valorado bien en el expediente es que se ha hecho un centro de interpretación en Artenara y otro en Tejeda, donde se puede ver con las nuevas tecnologías.
Bueno, pues nada, Cipriano, que enhorabuena y que tendremos que ir a visitarlo los que no lo conocemos, por lo menos la parte más visitable. Bueno, recordemos el yacimiento arqueológico Risco Caído, las montañas sagradas en Gran Canaria ya son patrimonio de la UNESCO. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Adiós.
Gracias a ustedes, hasta ahora.
Y patrimonio de nuestra infancia y de nuestra juventud es el Walkman, sí, que cumple 40 años, que fue, fíjate ya, en ese año, cuando se estrenaba el Walkman, cuando llegaban los primeros Walkman y nos permitían esa autonomía de escuchar tu propia música con ese aparatito, con los auriculares, pues donde querías, en la calle, haciendo footing, en fin. José Comián, de eso estamos hablando con los oyentes hoy.
Escuchar la radio, o sea, la música y también la radio.
También la
que
radio,
me equivocaba
claro.
yo, porque Ernesto de Huesca dice que música no, porque casi no quedan cintas ya, pero por las noches antes de dormir me pongo la radio en el Walkman y todavía funciona. No es la mejor calidad posible, pero oye, a mí me sirve.
Fíjate, todavía lo tiene en pleno funcionamiento, qué tío.
Claro,
bueno,
a ver, al final,
está muy bien.
Si no dejas de darle uso, pues no se tiene por qué estropear. Y un ticio desde La Rioja que nos cuenta una imagen muy peculiar hace 20 y 30 años, que era un Walkman, una cinta y un bolígrafo.
Yo me acuerdo del primer Walkman, pues yo no sé si digo 40 años es una barbaridad, pero vamos, estábamos en Salou de vacaciones con mi padre y fuimos, mi hermano, mi padre y yo, fuimos a Andorra y allí nos compramos el primer Walkman. Y nada, bueno, pues la verdad que es inolvidable dar la vuelta, volver, el bolígrafo metido para volver a oír la misma canción 27 veces, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos cambiado? Venga, un abrazo, chao.
¿Cómo hemos cambiado? Ya lo creo. Bueno.
Es que lo del bolígrafo era
sí,
muy común.
Sí, muy típico. Era lo que usábamos todos.
Exacto. Mira, es que justamente eso nos dice Juan de Lorca, que lo que nunca se me olvidará es lo de rebobinar la cinta con un bolivic. Porque además siempre eran...
Además eran bolivic.
Siempre. José Manuel, desde Los Palacios, nos acaba de enviar una foto de su Walkman. Y este ya era de gama alta, nos dice, porque es radiocassette, reversible y grabadora.
Buah,
tres en uno.
Ya, vamos.
Sí, era
una modernidad. Pastonco estaba ya esto.
Sí, sí. ¿Tú, Pilar, te imaginarías cómo reaccionaría una clase de chicos, no sé, de 14 y 15 años, por ejemplo, si entras tú con un Walkman?
Bueno, al principio no sabrían muy bien qué es, luego ya cuando lo vean de cerca dirán, pero esto qué, claro, esta cosa qué, ¿qué
pues
es esta cosa?
Más o menos seguro que sería como hicieron los compañeros de clase del hijo de esa Ticia.
Pues mis Walkmans estuvieron guardados bastante tiempo y tengo un hijo de 19 años que cuando tenía unos 14, 15 le pegó por todo lo de los 80. Cuando se lo saqué, bueno, estaba flipando. Llevó los Walkman al colegio.
Qué bueno.
La mayoría flipaban.
Claro. La mayoría flipaban.
Normal, claro. Bueno, y Elena, que está de mudanza, dice que se lleva su Walkman y todas las cintas. El otro día les expliqué a mi hija y a sus amigas de 14 años cómo funcionaba, porque ellas no tenían ni idea.
Me parece muy bien. Hay que rescatar estos objetos que formaron parte de nuestra vida y compartirla con los más jóvenes. Bueno, pues estamos hablando del Walkman con los oyentes. Mañana, pues otra historia que contar, por supuesto, y que compartir. Y ahora, fíjate, te lo recuerdo, y esto es importante, que el buque Escuela de la Armada está en Guetaria, el Sebastián Elcano, y allí está Ángel Espósito y parte de su equipo. Y en un programa especial de La Linterna, ahora ya en breve, te va a contar unas historias de verdad fabulosas de la experiencia que es estar en ese buque escuela. Así que te dejo con La Linterna y con Ángel Espósito.